Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a partir de este instante y hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6. Te vamos a contar todo lo que te interesa en materia de deporte local en esta previa de fin de semana en Deportes en la tarde de COPE. También tendremos formato de titulares hasta las 3 y media. Sí, tu dirección es el 104.5. En todo caso, a través de nuestras aplicaciones y de nuestra web puedes seleccionar exactamente el programa que te apetezca escuchar. Y si no tienes tiempo, a las 4 y un minuto el programa estará ya en nuestra web en formato de podcast. Ya hemos consumido el mes de enero prácticamente al completo. Estamos a 31 de ese mes. Mañana el Real Valladolid vuelve a jugar un fin de semana con ausencia de balonmano, ausencia de rugby, pero con la suficiente oferta en otros deportes como para decir que Valladolid te ofrece un montón de alternativas. Ley de Chorro, en la realización arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Ya está inscrito como jugador del Real Valladolid Tamás Nikitscher, procedente del fútbol húngaro y que en la Liga de Fútbol Profesional figura ya en condiciones de poder tramitar directamente su convocatoria en la tarde de hoy y mañana estar al menos con el grupo en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. Quizá sea un poco prematuro su debut, pero quizá también sea el día que más apropiado se vislumbre, porque no va a estar Mario Martín, está sancionado, está solo Juric en esa posición con respecto al tribote habitual que suele utilizar Diego Coca, ya que Quique Pérez, traspasado al Venecia, también va a formar parte de la lista de ausencias de ese encuentro. Las otras dos opciones son Anuar y Amalá, que parece no están ahora mismo dentro de la primera línea de medios centros de lo que puede o de lo que quiere elegir Diego Coca. Así que Nikitscher, no sé si de inicio o no, primero habrá que esperar esa tarde para conocer si entra o no en la convocatoria. Nikitscher podría incluso tener sus minutos mañana en el Estadio de la Cerámica, aunque insisto, parece lejana la posibilidad de que pueda ser titular. Un Real Valladolid que viaja hasta la cancha del quinto clasificado y un Real Valladolid que va a intentar acortar los plazos de la recuperación de Raúl Moro y sobre todo va a intentar que el último minuto de la próxima noche del 3 al 4 no sea la vorágine que suele ser en todos los casos. Eso mañana a las 4 y cuarto. Mañana a las 6 y media tienes en Huerta del Rey la posibilidad de seguir la vuelta a la competición liguera como locales del Aula Valladolid, que esta mañana ha sido recibido en el Ayuntamiento de la ciudad por la concejala de deportes y más autoridades, sobre todo centrándose en las campeonas de España infantiles del conjunto colegial y en las subcampeonas de la Copa de España, que son las jugadoras de categoría cadete. Y el domingo por la mañana no hay rugby, sí habrá baloncesto en Valladolid, puesto que a las 12 del mediodía en el Pilar Fernández Valderrama, el Ponce sigue buscando, esperemos que esta vez encuentre esa tercera victoria que rompa la dinámica de derrotas consecutivas en la Liga Femenina 2. A las 2 menos cuarto juega España contra Países Bajos, pero será en Madrid, y el Real Valladolid de baloncesto que se va hasta Santiago para medirse mañana a partir de las 6 de la tarde al Obradoiro. Todo ello te lo contamos en el 101.2 y en el 105.6 con protagonistas en Deportes en la Tarde de COPE. Aquí en el 104.5 sigues escuchando a Pilar García Muñiz.
...2020-11.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá, hasta las 4 en punto en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina, con el análisis del fin de semana que prácticamente ya comienza hoy en algunas competiciones, no en este caso con equipos de Valladolid. Mañana será la primera de las citas, 4 y cuarto de la tarde, en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, ante el quinto clasificado, con un Marcelino García Toral que prácticamente es alguien más de la tierra, que ya está muy vinculado a Villarreal y que además es especialista en ponerle las cosas difíciles al Real Valladolid. Si tú quieres que tus cosas sean fáciles, no tienes más que visitar el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde vas a poder ver este partido y absolutamente todos los que sean susceptibles de pasar por la pantalla grande, entre otros con Pedro del Barrio. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
31 de enero, y no es un capricho decir la fecha, 31 de enero, este mercado se va a ir hasta el 3 de febrero, es decir, hay todavía 72 horas por delante. El Real Valladolid ahora mismo está en negativo, ha perdido a 4 jugadores, más 2 con los que no se cuenta, solo ha incorporado a 2, eso va a hacer que mañana sean 16 de nuevo las licencias profesionales que el Real Valladolid tenga en Villarreal. Y después hay que visitar al Rayo. ¿Qué fin de semana te esperas tú, al margen de lo deportivo? ¿Tú crees que ese sueño del lateral izquierdo, del otro central, del jugador de banda, se van a producir en 3 días después de haber estado 31 prácticamente esperando, Pedro?
Bueno, dicen los directores deportivos que siempre se cierra todo, o la mayoría, en los 3-4 últimos días de cierre de mercado. Entonces, bueno, vamos a confiar en que las palabras de Catoira pues se cumplan y que en los 3-4 últimos días, o de estos 3 que quedan ya, pues el Valladolid sea capaz de fichar lo que necesita, claro, que es un lateral izquierdo, un central, otro jugador de banda y otro medio centro. Vamos a ver si es así, porque si no, ya sabemos, en la trayectoria que estamos siguiendo y con los poquitos jugadores que tiene el míster, yo creo que si no va a ser una empresa completamente, no imposible, pero muy complicada.
A Niskitcher prácticamente no lo conocemos. Yo particularmente no he podido ver prácticamente nada de él, pero parece que con la salida de Quique sí es verdad que otro medio centro es necesario, sobre todo un medio centro que sea capaz de, después de la recuperación, conducir hasta la línea ofensiva, ¿no? Eso no lo tenemos.
No, y bueno, también es un jugador más box to box. Yo creo que él que puede aportar claridad, ¿vale? Lo que pasa es que quiero verle en la Liga Española, no lo mismo verle en la Liga Húngara que en la Liga Española. Y luego, bueno, es más contundente que Quique, o sea, de más envergadura, 1,91. Va bien en los duelos, pero insisto, la intensidad del fútbol español no tiene nada que ver con la Liga Magiar. Y bueno, vamos a ver cómo se adapta, que es difícil, los jugadores ya mismo en el entrenamiento han tenido que ver la velocidad a la que se juega aquí y dirán, bueno, ¿dónde he venido yo? No, esto va todo pues como 3 velocidades más rápido. Vamos a ver, yo creo que es un jugador interesante, si se adapta bien y es un buen futbolista, es lo que tiene que hacer, adaptarse y ponerse a jugar cuanto antes. Y el caso de Aidó, pues bueno, es una central contundente, con mucha lesión, eso hay que reconocer que ha sido el hándicap del central que hemos fichado. Pero bueno, vamos a, insisto, a ver si se le acaba la mala suerte de las lesiones, si se adapta bien al clima, y a raíz de ahí, pues a verle jugar, que bueno, ya ha jugado en el Celta y a un buen rendimiento.
Sí, pero ahí me cuentan desde Vigo que quizá el problema no sea tan futbolístico como mental, y es que el jugador le tiene pánico a lesionarse.
Ya, claro, es que cuando vienes de una racha tan negativa, cualquier molestia te hace parar, te hace decir al médico que hay que descansar, que no lo tiene claro, que tiene molestias, es el miedo, el pánico. Yo creo que eso se le va a ir quitando a medida que vaya ganando confianza y mientras esté jugando y entrenando y se vaya metiendo en la dinámica de vivir el entrenamiento, esos miedos irán desapareciendo, pero no va a ser de un día para otro. Vamos a ver cómo, ya verás, más de una vez entrenando se va a salir del entrenamiento por miedo, pero más que otra cosa, y ojalá que no, que algún día por molestias reales, ¿no? Porque con tanta intermitencia en su trayectoria en el Celta en el último año, pues puede que vuelva a tener alguna molestia, una sobrecarga, pero esperemos que, bueno, insisto, cuando te ves bien, cuando te ves dentro, cuando te ves titular y tal, empiezan a desaparecer esos fantasmas y empieza el jugador a sentirse cómodo y a olvidarse de las lesiones.
Sí, pero tú como coach, no como entrenador mental, ¿hay algún protocolo, hay alguna línea a seguir en estos casos o simplemente es dejar que las circunstancias fluyan, Pedro?
Claro, lo ideal es poco a poco olvidar, no comentar este tipo de molestias, que se acostumbre a entrenar con molestias, porque es como debe ser un deportista de élite, no lesionado, pero sí con molestias, siempre que le permitan entrenar, lógicamente. Y una vez que vaya entrenando con molestias y vea que no va a más, el jugador se va a ir olvidando. Y eso les ha pasado a todos los deportistas en cualquier deporte. Pero cuando hay molestias y le permitimos que pare, y eso a lo mejor una molestia que le permite entrenar, es un error. Hay que exigirle que entrene con molestias, siempre, insisto, que le permita entrenar. Y a medida que se vaya viendo con confianza y que no está pasando nada, se le va a ir olvidando y se va a dedicar simplemente a entrenar y a intentar buscar un puesto en la alineación.
Otro de los jugadores que tienen cabida en la segunda división, porque hay varios equipos interesados, es Iván Sánchez. Un jugador al que nunca hemos considerado imprescindible, pero al que siempre hemos considerado útil. ¿Sería una pérdida importante para el Real Valladolid que Iván Sánchez decidiera abandonar el club antes del día 3?
Pues hombre, viendo lo que tenemos, pues yo creo que es importante. Además, yo creo que ahora está el míster intentando meterle de vez en cuando de segundo delantero, que yo creo que es su posición natural y donde más rendimiento le podemos sacar. Y es una pena porque el perfil de Iván Sánchez, pues ahora mismo no tenemos nada, no tenemos nada. La verdad que yo creo que ha tenido ocasiones en que podría haber salido porque no estaba metido en dinámica del equipo, pero ahora que yo le veo un poco mejor y que encima se está aprovechando más, pues quizás sea un hándicap y una baja, entre comillas, importante por lo que tenemos ahora mismo disponible.
Marcelino, técnico del Villarreal, es un entrenador que, sin ser un gran innovador, nunca se le acaban las ideas. Siempre sabe qué hacer con la plantilla que le den, ¿verdad?
Sí, él tiene dos estilos o dos dibujos básicos con los que normalmente se mueve, que es el 4-4-2 o el 4-2-3-1, y en eso intenta adaptar, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, yo creo que esos dos dibujos le puedes hacer más ofensivo, menos ofensivo, más defensivo, le puedes hacer más híbrido, más de transición, más de posesión, y yo creo que él es lo que hace, ¿no? Maneja también estos dos dibujos, que sabe qué matizar con los jugadores que tiene para cada domingo sacarle mayor rendimiento aunque tenga bajas, ¿no? Yo creo que el pasado le costó porque venía de coger el equipo de Pacheta, que ya sabemos lo que provoca en los equipos, la verdad, con todo el cariño del mundo, pero provoca bastante caos, ¿vale? Y le costó la segunda vuelta, pero ya la dinámica de pretemporada, el equipo lo enchufó y ahora mismo pues está entre los 6 primeros, que es donde debe estar. Y un equipo que se convierte ahora mismo en peligroso para cualquier rival, aunque sea del alto de la tabla. Para nosotros, por supuesto, mucho más, por la diferencia de calidad que tenemos.
Sí, porque cabe recordar que después de haber visitado Montjuic, perder ante el Barça, el Bernabéu, perder ante el Madrid, yo creo, Pedro, que la visita del Villarreal a Zorrilla este año fue el primer gran síntoma de que el Valladolid no podía competir en esta categoría. Fue el primer equipo que nos pasó por encima en Zorrilla.
Sí, fue un partido lamentable, en el que nosotros, bueno, pues teniendo casi toda la plantilla disponible, pues sin ideas y, bueno, sin trabajar. Pues lo que hemos tenido con estos entrenadores últimos, Juan Carlos, no quiero meter el dedo en la llaga, pero es que son entrenadores que no han trabajado el equipo ni han aprovechado las condiciones de los jugadores. Eran inventos semanales, solo por significar saber si sonaba la flauta, y si sonaba, pues eran los que manejaban y los que habían conseguido el éxito de la victoria. ¿Y qué pasaba? Que el segundo te valía. ¿Por qué? Porque tenían muy buena plantilla. Incluso haciéndolo al revés te salía, pues claro, llegas a primera y bueno, pues ahí vimos el día del Villarreal que no nos valía, que esa manera de entrenar de Pesolano era un suicidio en primera división. O sea, era un equipo sin trabajar y sin ansiedad claras. Entonces, bueno, yo creo que fue el primer partido en el que nos abrió los ojos a todos, a nosotros no, que ya lo sabíamos, o no lo imaginábamos, pero sí a la afición.
Es quinto el Villarreal. Sin hacer ruido, está en zona que le puede dar opción europea, e incluso a través de la Liga de Campeones. ¿Cuál es el secreto de este equipo que, ha dejado de fichar grandísimas estrellas, pero que ha sabido compensar muy bien todas las líneas en el campo.
Sí, además tiene jugadores polivalentes, ¿no? O sea, tiene una baja, tiene repuesto, pero en caso de que tenga dos bajas en el mismo sitio, siempre tiene alguien que puede completar un buen papel en un encuentro, en varios encuentros determinados, y no se nota la ausencia de los dos titulares, ¿no? Y yo creo que aparte él tiene también tan claro cómo hay que jugar a los rivales y cómo tiene que jugar su equipo y qué virtudes tienen sus jugadores y qué defectos tienen los rivales, que el jugador lo ha interiorizado tanto que ahora mismo es un equipo que no es que juegue de memoria, ¿vale? Pero es que es raro que cometa un error gordo dentro de un partido. Luego, al final, la calidad del rival también te puede hacer daño en forma de goles. Pero es que de la forma en que juega la Villarreal, cómo lo tiene mecanizado, automatizado, la intensidad que le meten los partidos, cómo maneja las transiciones ofensivas, defensivas, y si tiene que hacer posesión, también lo tiene muy claro. Entonces, claro, se comete un rival muy complicado, que cuando tiene el día a los de arriba les hace daño y a los de abajo les machaca, claro.
¿Deberíamos ir a por ellos jugando en su casa o ser un poquito conservadores?
Yo creo que la dinámica que está manteniendo más o menos ahora el equipo es buena. O sea, el meterse en dos tercios de campo, en bloque medio, y ahí agitar la presión a partir de que se acerquen a nuestros delanteros, yo creo que es el modo de que Valladolid va a sufrir menos. Sabemos ya que cuando nos hundimos en nuestro área lo pasamos fatal, muy mal, muy mal. Y yo creo que manteniendo y trabajando como está haciendo ahora y con esa intensidad y con esa energía sin balón, yo creo que el Valladolid no debería ir a buscarles, salvo que la jugada te vaya muy de cara, pero sí esperarles en bloque medio, porque más abajo yo creo que saldremos muy perjudicados.
No está Quique Pérez, no está Mario Martín, sí que vuelve Juric. Yo no sé si tú ves como pareja de medios centros a Juric y a Niki ser el nuevo.
Pues no lo sé. No lo sé si Juric volverá a ser el cabeza de área, que imagino que sí. Y vuelvo a repetir a Mala Noir por delante, ¿eh? No lo sé, yo creo que a lo mejor sí, quizás sea lo más natural, pero ya sabes que ha visto entrenar durante la semana ha sido el míster, y vamos a ver qué tiene pensado para el Villarreal, pero vamos, yo creo que el dibujo de los medios centros va a ser Juric y dos por delante y a raíz, bueno, dos por fuera y uno arriba, creo, ¿eh? Pero sobre todo Juric va a jugar por delante. Yo creo que con dos no va a jugar, ¿vale? Porque no tiene nadie, Amalá no tiene ese perfil, ¿no? De sacrificio para llegar y reunirse rápido con Juric en las transiciones defensivas. Entonces no le veo que tiene que haber alguien por detrás de él y que él le cuesta más participar. Y a Noir sí te lo va a hacer, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué piensa el míster. Insisto que al final el que va a entrenar la semana es él.
Pero sí que me parece que el húngaro y Juric se pueden llegar a solapar un poco. Si quieres dos medios centros de contención para ese 4-2-3-1, podría llegar a funcionar, pero ¿quién sube la bola?
Claro, no, pero si al final tuviéramos que, cuando entren en forma, el jugador húngaro, que todavía no me queda con el nombre.
Nikiser, llámale Tamás.
Tamás,
que es como se llama de nombre de pila.
Vale, pues Tamás y Juric sería una buena pareja de doble pivote, por las características del jugador húngaro. Pero claro, cuando no lo tengas, que yo creo que mañana no lo va a tener de inicio, pues yo creo que tiene que volver al dibujo que nos ha ido más o menos bien, que es el de uno y dos por delante. Pero bueno, que sí es una solución, porque en caso de que juegue en doble pivote, Tamás, yo creo que es el jugador que tiene que descolgarse hacia adelante, ¿no? Yo creo que es un jugador más sacrificado, que tiene buen físico y que puede hacer un box-to-box que ayude siempre tanto arriba como abajo a la hora de ayudar a sus compañeros, dependiendo si tenemos el balón o no le tenemos.
Pues mañana saldremos de dudas. Tú no lo dudes. Esta noche ya puedes empezar a ver la Liga. Puedes tomarte el café de sobremesa, incluso el aperitivo hoy antes de comer y mañana todo el día en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en Parque Sol. Ahora que ya el sol empieza a tener un poquito de fuerza, la terraza empieza a apetecer. Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el Tiempo de Juego.
Venga, un abrazo. Hasta mañana.
Mañana, a partir de las 4 menos cuarto, arrancamos en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE más para Valladolid, Íscar y Medina del Campo. Y mañana también podría estar perfectamente Nikiser o Tamás, como lo quieras llamar. La verdad es que castellanizando el apellido, estará muy lejos de lo que seguramente se pronuncia en Hungría, pero por lo menos nos enteramos, pero siempre queda el recurso de llamarlo por el nombre de pila. Y digo que puede contarse con él porque ya está inscrito en el listado de la Liga de Fútbol Profesional. Ha sido él, de momento, penúltimo el jugador inscrito, aunque durante la tarde de hoy, que posiblemente sea una tarde en la que algún club pueda cerrar algún acuerdo, bien en sentido salida, bien en sentido entrada, esa lista va a variar seguramente y se va a ir hundiendo un poquito esa segunda posición que tiene ahora mismo por detrás de Iker, el jugador cedido por el Betis al Celta, que es el último fichaje que se ha realizado durante la mañana de hoy, día 31, en la Liga de Fútbol Profesional. El resto de los partidos, hoy a las 9, pues habrá que estar atentos, porque es para ello, con un ojito puesto en Copenhague, viendo la semifinal del Mundial, con otro ojo viendo el arranque de las Seis Naciones y, por supuesto, con ojo y medio, salen las cuentas mal, pero salen, viendo el Leganés-Rayo Vallecano, que se disputa esta noche a las 9 de la noche en el estadio de Butarque. Para mañana a las 2, Getafe-Sevilla, Villarreal-Valladolid, 4 y cuarto, 6 y media. Atlético de Madrid, Mallorca, 9 de la noche, Español, Real Madrid. Es decir, el sábado no hay ningún partido que doble horarios, o ningún horario, mejor dicho, que doble partidos. Para la jornada del domingo, 2 de la tarde, Barcelona, Alavés, 4 y cuarto, Valencia, Celta, 6 y media, Osasuna, Real Sociedad, y a las 9 de la noche, Betis, Athletic Club. A las 9 de la noche, pero del lunes, se juega el último partido de la jornada entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda que la clasificación ahora mismo, desde el fondo, que es desde donde la vislumbra el Real Valladolid, tiene a un punto al Valencia, a 5 puntos al Español, a 6 puntos al Deportivo Alavés. Es decir, esos 6 puntos son los que ahora mismo separan al Real Valladolid de la zona de la permanencia. Después ya tiene a 8 puntos al Leganés, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Getafe. Y 10 puntos por encima del Real Valladolid, en la decimotercera plaza, se encuentra el Real Club Celta. ¿Cómo respira este Villarreal, que está llamado a hacer, o que por lo menos tiene en su agenda, hacer cosas grandes este año, y que ayer se convirtió en la noticia porque uno de sus jugadores, Alex Baena, renunció a 45 millones de euros en 3 años. El Villarreal se quedó sin 55 del traspaso al fútbol árabe y el jugador tenía una oferta de 15 millones netos por año como concepto de sueldo. 45 millones de pesetas en 3 años ha desestimado Alex Baena. Vamos a preguntar cómo ha ido la semana, al margen completamente de lo de Baena, y cómo está el Villarreal Club de Fútbol. Juan Igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mon, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en el Villarreal, como comprenderás, en las últimas horas se ha hablado muy poquito del partido de mañana ante el Real Valladolid y mucho del ofertón que ayer recibió el Villarreal y Alex Baena del fútbol árabe. El Al Ahly le ofrecía a Baena 15 millones limpios por temporada, contrato de 3 temporadas, imagínate el pastizal, y pagaba la cláusula de rescisión de 55 millones de euros. Estuvimos ayer toda la tarde con mucha intensidad en la información, con mucha incertidumbre, y al final, bueno, pues a eso de las 9 de la noche, Baena decidió quedarse. Esta mañana sí que se ha hablado del partido y del Real Valladolid. Te cuento en lo estrictamente deportivo que el Villarreal tiene buenas noticias porque han estado esta semana entre algodones dos futbolistas importantes como Parejo y Juan Foyth, y los dos, ha confirmado Marcelino esta mañana, que van a entrar en la lista de convocados. Otra cosa es que puedan jugar mañana de inicio. Y bueno, pues hay que destacar que un Villarreal, Amón, que viene en muy buena dinámica después de empatar y hacer un buen partido el otro día en el Civitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Ha confirmado Marcelino que va a hacer cambios en el 11 para el partido de mañana y tiene una gran duda, ya te la digo. Luis Junior o Diego Conde en la portería. El portero brasileño que estaba jugando por lesión de Diego Conde. Los dos están muy bien porque empezó muy bien la temporada el portero madrileño, pero es que ahora el brasileño también está en un buen estado de forma, así que no sabemos mañana qué va a hacer. En defensa jugarán Cardona en izquierda, Kiko Femenía en derecha, los centrales serán Logan Costa y Can Wala, por delante la duda de Parejo Comesaña, Pape Guelles fijo, en una banda va a jugar Jeremy Pino, en la otra Baena, en la media punta Gerard Moreno y arriba el delantero va a ser Tierno Barry.
Gracias, Juan. Igual, desde COPE Castellón, con naturalmente esos minutos que ayer les consumió el hecho de el rumor, de la iniciativa que había tomado el Al-Ahli de Arabia para pagar la cláusula de rescisión del jugador amarillo, de Alex Baena. Y esta mañana Marcelino ha sido preguntado muchísimo por el tema de Alex Baena. Ha sido preguntado un poquito, no demasiado, por otros jugadores de la plantilla, y ha sido preguntado muy poquito por el partido de mañana, porque más o menos la pregunta ha sido que si globalmente llega el tramo más idóneo y más leve a nivel de obstáculo por el rival para el Villarreal Club de Fútbol. Marcelino ha sido un pelín elegante y ha querido hacer referencia a que el partido de mañana a él también le importa.
Pues nada, que hay que respetarlos al máximo, como decía. Vamos de uno en uno. En el fútbol, en el ámbito futbolístico y en el entorno del Villar, puede pensarse que ahora pues nos viene un calendario propicio para sumar muchos puntos, pero nosotros no nos fijamos en eso. Sabemos de la dificultad que entraña ganar cada partido, depende de muchos factores, además de un buen juego, del acierto que se produzca en las áreas. Vemos que en el fútbol, en muchos partidos, no gana el mejor, sino el que más acierto tiene. Y en eso tenemos que estar muy, muy concentrados, mantener el máximo respeto, la máxima humildad, independientemente que jugamos contra un otro rival, porque eso es respetarnos a nosotros mismos. Yo siempre digo que respetar al rival, se llame como se llame o nos enfrentemos a quien nos enfrentemos, es respetar nuestro valor futbolístico, nuestras ilusiones de mejora y de ganar. Y eso es lo que tenemos que hacer en este partido y luego ya hablaremos de los siguientes, ¿no?
Mañana a las 4:15, Villarreal Club de Fútbol Real Valladolid. El domingo a las 5 en Asturias, Marino de Luanco. Real Valladolid Promesas y en tercera división, en el grupo octavo, en Laguna recibe mañana al Burgos a partir de las 4:30 de la tarde en La Laguna. El Atlético Tordesillas recibirá por la mañana en Las Salinas al Atlético Astorga a las 12 del mediodía y el Mojados tendrá que jugar en León ante la Cultural Leonesa B a partir de las 4 de la tarde. Cambiamos de deporte, nos vamos al baloncesto. Mañana vuelve por fin la competición. Primera FEB para el Real Valladolid después del parón de este fin de semana pasado por la celebración de la F4 de Burgos, de la Copa de España, donde el equipo, el San Pablo Burgos, fue campeón y fue su campeón precisamente el rival de este fin de semana, el rival que mañana se va a encontrar el Real Valladolid en Santiago de Compostela. Otra vez, cuarto partido que van a disputar el Real Valladolid y el Obradoiro. De momento, 2-1 para el equipo gallego y además uno de esos dos sirvió para eliminar al Real Valladolid de la Copa de España en la previa, en los cuartos de final previa a la F4. Estos 15 días le han venido muy bien a Iñaki Martín, que dice que ahora mismo el equipo se puede decir que está en el buen camino.
Sí, a ver, yo estoy contento, evidentemente estoy contento, pero bueno, yo lo que os dije en la presentación, yo no me creo tan presuntuoso ni tan buen entrenador que en tres días cambio el equipo. Eso es un trabajo previo del anterior entrenador, que también ha hecho su buen trabajo, Lolo Encinas, y del staff, que me ayudó a subirme en marcha. Evidentemente he cambiado cosas, he simplificado cosas, he puesto otras. Bueno, al final nos está dando resultado, veremos a ver ahora. Lo que queríamos era recuperar una identidad en casa. Yo creo que también el partido de Morón hubo 30 minutos de muy buen juego y sobre todo de muy buena solidez, que es lo que estoy buscando en este equipo, y a partir de aquí, pues lo que os he dicho, ir partido a partido creándola y ir a competir todo y a ver si esa energía y esa competitividad que estamos teniendo ahora nos da para rivales de la parte alta.
Pues partido a partido, el primero mañana en Santiago de Compostela ante el Obradoiro, un equipo que aspira a estar a final de la temporada en la parte alta de la clasificación. ¿Y qué partido espera mañana Iñaki Martín?
Bueno, pues sobre todo un partido en el cual no estén cómodos ellos. No estén cómodos. Porque es un equipo que, si juegan cómodos, tienen el talento y la calidad como para destrozarte en 5 minutos. Entonces, tienen 5s muy, muy, muy buenos en la categoría, como es Balvin y Stephens. que si no somos sólidos en la pintura y si no estamos bien armados en situaciones interiores suyas, vamos a sufrir muchísimo. Y tienen jugadores de muchísimo talento por fuera, como Quintela, Millán, el propio Brad Davison, que si juegan con segundos para pensar con la pelota nos van a destrozar porque son jugadores de muchísimo talento y tops en la liga. Entonces, bueno, pues les intentaremos crear situaciones para que no jueguen cómodos. Nosotros, bueno, vamos a ver si abrimos un poquito más el campo y podemos llevar el partido a lo que he dicho antes, a tener opciones en el último periodo, y ahí es donde cualquiera puede ganar y donde ellos les pueden crear las dudas.
Referencias, por ejemplo, la reciente eliminatoria de la Copa de España, bueno, pues no sirve precisamente como modelo para poder preparar este encuentro.
Yo creo que somos equipos diferentes. También puede ser que el Real Valladolid Baloncesto juegue de una manera diferente, pero está claro que Obradoiro es un equipo que con Brociansky, ya de momento es un jugador que a mí en el banquillo contrario nos la ha hecho. O sea, es decir, con UCAM Murcia jugando en ACB nos hizo un muy buen partido y nos ganaron a Casa de Monzaragoza en Murcia, jugando Brociansky un gran partido. Entonces, estamos jugando contra ese tipo de jugador. No es un jugador que viene de pocos minutos de ACB, es un jugador con 22 minutos de media en ACB, siendo titular de UCAM Murcia de ACB, titular más o menos regular, ¿no? Entonces, ellos ahora mismo están remodelando todo el equipo. ¿Que vamos a tener opciones? Vamos a lucharlo, exactamente. Vamos a verlo. Pero que ellos no son el mismo equipo de Copa. Y creo que es que la Liga es muy diferente a la Copa, porque eso creo que lo estábamos hablando todos antes de la rueda de prensa. Eso es así.
¿Y cuál es la gran diferencia a día de hoy, que no deportiva, entre Obradoiro y Real Valladolid? Como siempre, la inversión.
Cada semana que pasa, habéis visto, Betis, que es un equipo que estaba luchando junto con Estudiantes, Fuenlabrada y Burgos por la primera plaza. Obradoiro le dio un repaso absolutamente brutal en la primera parte de la semifinal de la Copa. Llegó a la final. Es verdad que Burgos lo pasa por encima, pero no fue real porque fue real en el parcial que tuvieron, ¿no? Pero hasta el minuto 25 perdían de dos, Obradoiro con Burgos, en casa de Burgos. Entonces, Obradoiro está llamado, y con todos los movimientos que está haciendo, a, si no, evidentemente por las derrotas que lleva y por no haberse acoplado bien a la categoría, no va a llegar a ser primero, pero que están haciendo un equipo como para ascender en el playoff y en la Final Four, eso sin duda. O sea, nada más habéis visto el fichaje que han hecho esta semana y los que vendrán. Porque me da a mí que van a venir dos, y al menos uno va a ser también jugador ACB. Entonces, yo creo que tenemos que mirar el partido. Creo que cada partido es una historia. Lo estábamos comentando en off antes. Creo que los partidos de Copa son una cosa, los partidos de Liga son otra. ¿Hemos competido? Sí. ¿En los anteriores? Perfectamente. Pero ni es un Obradoiro que es ahora. Ahora están con un nuevo entrenador que les da mucha solidez defensiva, porque Obradoiro tiene muchos puntos en las manos, pero en defensa les costaba, y con Félix Alonso están logrando una solidez defensiva poco a poco que yo creo que les va a dar estabilidad en la parte alta de la tabla. Y nosotros vamos allí con toda la ambición del mundo y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para llevarnos el partido.
El partido mañana en Santiago de Compostela, si quieres básquet aquí en Valladolid. Perdón, a las 12 del mediodía. El domingo tienes la posibilidad de, en el Pilar Fernández Valderrama, presenciar el encuentro entre el Ponce Valladolid y el Aranguren. Hay desigualdad ahora mismo clasificatoria, pero en alguna ocasión tienen que salir bien las cosas. Si quieres ver balonmano, mañana a las 6:30 en Huerta del Rey, el Aula Valladolid vuelve a la Liga después de su periplo europeo y de previa de Copa ante ni más ni menos que el líder en Huerta del Rey. Un líder que ya sabe lo que es morder el polvo en esa pista y que esperemos vuelva a ocurrir mañana. Estamos hablando del Vera Vera de San Sebastián. Hablando de otros temas ya a nivel global, hoy segunda semifinal del Mundial de Balonmano, Portugal, que es un poco el segundo equipo de todos, se mide a Dinamarca en Copenhague, misión casi imposible, y el domingo España recibe a Países Bajos en la Copa de Europa de Rugby. Una victoria prácticamente nos coloca con el ticket de la mano y a punto de pasar el torno hacia el próximo Mundial. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue escuchando lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.